Cada dos días asesinan a una persona que hace parte de la población LGTBIQ+ en Colombia. La Corporación Caribe Afirmativo aseguró que en 2023 hubo 156 homicidios de personas con orientación, identidad o expresión de género diversa. Pero la violencia contra esta población no solo se expresa con estas muertes violentas, sino también con formas de maltrato, de tortura. Hay quienes, aún en pleno siglo XXI, son obligados a asistir a las mal llamadas terapias de conversión, que son prácticas que van desde las oraciones y el exorcismo hasta el maltrato físico a través de golpes y electrochoques para cambiar la identidad de una persona. Esto es Detrás de Cámara, un espacio para contar las historias detrás de proyectos de ley que pasan por el Congreso, como el que busca prohibir esas llamadas terapias de conversión en Colombia. Laura Ramírez nos cuenta la historia de varias personas sometidas a estas prácticas.
Creo yo que son experiencias muy íntimas que quizás están diseñadas para romper el espíritu de quienes están ahí, con el ánimo de que una vez una persona rota se le pueda recomponer a una imagen o a una forma esperada o estandarizada.
En el laberinto de la identidad, donde los muros de la aceptación se levantan altos y las sombras del prejuicio se ciernen amenazantes, se encuentra la historia de Juan Viana, a quien escuchábamos hace un momento. Un colombiano criado por una familia católica en Estados Unidos, que se vio inmerso en una pesadilla desde el día que decidió quitarse la máscara, enfrentarse a su identidad silenciada por el peso de las expectativas. Mientras quienes lo rodeaban llevaban su vida con normalidad, Juan llevaba consigo el peso de un secreto que amenazaba con ahogarlo.
Yo creo que siempre fui consciente de mi orientación sexual, aunque no sabía qué significaba hasta quizás mi adolescencia y cuando empecé a entender que mis amigos tenían sus novias y sus parejas y yo no podía tenerlas porque me daba mucho miedo ser descubierto o en verdad ser juzgado realmente. Yo crecí como católico y después también como cristiano y he ido evolucionando con otros saberes espirituales y hoy en día entiendo que una verdadera espiritualidad realmente recoge la sexualidad de una manera y abraza la sexualidad de una manera sana, entendiendo la sexualidad como parte de esa sexualidad.
Pero detrás de esa máscara latía un corazón herido, marcado por las cicatrices que no se ven, pero que duelen. Un corazón desesperado por aceptarse tal cual es, con temor de ser señalado por los demás.
Mi experiencia en la sociedad como persona gay, pues yo siento que la identidad sexual es solamente una parte muy pequeña de nuestra identidad, ¿no? Y discriminación hay en muchos niveles. Creo que cuando hablamos de diversidad e inclusión, yo siempre hablo de diversidad e incomodidad, porque usualmente nos incomoda todo lo que sea diferente a nosotros y a ese pequeño círculo de referencia cercano, socioeconómico, de género, de clase, de educación. Y pues en varios de esos niveles he experimentado algún rechazo algunas veces. Y creo que es también parte nuestra de quienes hacemos parte de otros círculos y de quizás una grupos diversos. Trabajan mucho en esa pedagogía amorosa y compasiva, que también le permita a quienes por desconocimiento o ignorancia sienten temor, pues abordar esos temores, ¿no?, de una manera más compasiva. Ese tipo de situaciones en las que afectan, digamos, la relación entre lo físico y lo emocional, pues sí, claro que marcan y dejan heridas también y profundizan otras heridas que uno ha tenido. Entonces, durante muchos años sí me costó tener una relación sana con mi cuerpo y con mi sexualidad y con mi espiritualidad. pero como te decía antes, hoy en día, después de muchos años y de invertir mucha energía y amorosamente encontrarme maestros y mentores y personas maravillosas que me han apoyado, me han ayudado y me han traído conocimiento, información distinta, y gracias a una familia súper amorosa que tengo, pues he podido crecer de una manera distinta, ¿no? Y todo eso que en ese momento fue algo tan doloroso, pues hoy en día se ha transformado también en una herida que, como dice una mentora muy linda que tenía en mi vida, lo más importante de esas heridas es que se vuelvan cicatrices y que uno pueda revisar esas cicatrices y darse cuenta que, pues, que no duele, ¿sí? Y la piel de la cicatriz siempre es mucho más fuerte que la piel a su alrededor, y eso significa que podemos visitarlas y recordar de dónde vienen sin dolor. Y eso es donde yo creo que mi familia y todas estas personas que me han acompañado en la vida, pues han aportado muchísimo.
Fue en ese abismo en el que Juan, en un intento desesperado por salvarse, acudió a su familia y a su iglesia, buscando una promesa de redención, para liberarse de todo eso que para su entorno no era normal ni aceptable. La respuesta que encontró fue una promesa de liberarlo de los supuestos demonios que tenía. Esa es una frase que han escuchado algunas personas con identidad de género y orientación sexual diversa, que por presión de sus familias y el rechazo de la sociedad, se han enfrentado a supuestas terapias de conversión, como lo explica Carolina Giraldo, representante a la Cámara, historiadora, politóloga y abiertamente bisexual.
Una de cada cinco personas de la población LGBTIQ+ en el país ha sido víctima de estas mal llamadas terapias de conversión.
Sin embargo, lo que para Juan comenzó como una búsqueda de salvación terminó convirtiéndose en una pesadilla de sufrimiento y dolor. Las manos que prometían sanar sus heridas se convirtieron en instrumentos de tortura, mientras su identidad era desgarrada en pedazos por aquellos que se autoproclamaban sus salvadores.
Los recuerdos de esa supuesta terapia y los detalles creo que no son tan importantes, porque finalmente creo yo que son experiencias muy íntimas que quizás están diseñadas para romper el espíritu de quienes están ahí. Eso no solo sucede en este tipo de acercamientos mal llamados terapéuticos, seguramente son otro tipo de cosas. Y creo que lo importante de ahí que más aprendí fue que, pues, esas situaciones oscuras y esos momentos de oscuridad tienen una grandeza maravillosa, y es el poder atravesarlos y salir de ahí con aprendizajes muy, muy fuertes que no inmediatamente se entienden, pero que sí transforman la vida y nos traen un montón de luz, porque cuando uno atraviesa la oscuridad, pues lo que hay es luz.
Estas prácticas, que se presentan como una solución a aquello que no es un problema, como la orientación sexual o la identidad de género en las personas, son vistas hoy por distintos sectores como una forma de tortura y violación de los derechos humanos. En algunos casos hay rezos y oraciones, pero los choques eléctricos, la hipnosis, las terapias de aversión, los tratamientos hormonales, la castración química, el ayuno prolongado y hasta las descargas eléctricas también han sido utilizadas en estas supuestas terapias. Jairo Moreno, un hombre abiertamente homosexual, cuenta su experiencia al ser una persona gay en los años 80.
No fue fácil cuando yo me identifiqué totalmente gay. Tenía como unos 23, 24 años, ya estaba en la universidad. También era muy difícil porque el tema allí en que dentro de la universidad pues existía totalmente la discriminación, el tema del murmullo y mucha estima y como rechazo hacia la población ahora diversa, LGBTQ+. En ese tiempo recuerdo tanto de que siempre se decía que las personas, pues en esa edad, cuando estábamos en 1980 y algo, siempre se nos decía que si éramos personas de ambiente, que esa era la palabra clave. No existía ni la palabra gay, ni nada de eso, sino otras palabras inclusive más fuertes, pero la que más se medía en la línea era que si era uno de ambiente. Pero pues no fue fácil. Sí, yo tuve, y que inclusive cuando estuve en el colegio tuve terapias de conversión porque me obligaban prácticamente a comportarme como un chico, como un joven de esa edad, por cuestiones de que del mismo colegio. No era fácil, sí, porque se me discriminaba. Yo creo que lo más importante ahora es el tema del desarrollo de la personalidad y de la identidad de género con el tema del respeto. Si no hay respeto, de verdad que no hay nada. Nosotros supuestamente vamos hacia adelante y no vamos para atrás.
Quienes realizan estas terapias algunas veces se camuflan como proveedores de servicios de salud mental, líderes religiosos, médicos alternativos, entre muchas otras formas. Sin embargo, tras ese velo se esconden prácticas inhumanas. Organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría han denunciado la falta de fundamentos médicos y científicos de estas prácticas, e incluso las han calificado como una amenaza para la salud y los derechos humanos de quienes son sometidos a ellas. Otra víctima de dichas terapias que alza su voz denunciando estas torturas es Dani, una mujer trans que no encaja en el molde y que se reconoce a sí misma como una persona que no debe someterse a los estereotipos sobre la feminidad.
Soy Daniela Belmont, una persona con experiencia de vida transfemenina. Mis pronombres son femeninos, soy hipoacúsica neurosensorial y sobreviviente a las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIEC en Colombia.
Cuando yo inicié los procesos de las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIEC, que son esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad o expresión de género, tenía 11 años. Esto, digamos, fue un proceso al que me llevó mi familia por recomendación de una psicóloga y de algunos otros familiares. Y más o menos hasta los 16 años fue que viví todo este tipo de experiencias. Esto no quiere decir que los procesos de las terapias de conversión inicien únicamente cuando somos llevadas a estas terapias, sino, como lo ha mencionado Olau, son procesos de microviolencias que incluso inician con comentarios familiares o de personas cercanas cuando tú le anuncias que tienes una orientación sexual o una identidad de género diferente a la heterosexual o cisgénero. Ese tipo de comentarios van con cosas como de ¿estás seguro que esa es su orientación sexual? ¿Debe estar sufriendo una etapa? O mejor que vaya a un terapeuta que le pueda quitar esa confusión. Todo este tipo de comentarios que realmente están basados en discriminación y violencia son los que posibilitan que naturalicemos tanto las terapias de conversión, que fue hasta muchísimos años después que yo logré caer en cuenta de que había vivido este proceso. A mí me llevaron a dos iglesias, una cristiana y una católica, me hicieron diferentes rezos y procesos en los que pues, pedían que el demonio de la homosexualidad básicamente fuera expulsado de mi cuerpo. Me hicieron una serie de tratamientos, incluso también pues le mencionaban a mi familia que quizás yo era homosexual en su momento porque me habían dado mucho amor o porque había sido violada o porque había tenido algo mal durante el embarazo de mi mamá, pero pues ninguna de esas razones lograban explicar por qué era que tenía una orientación sexual diferente. Lo que fue ocurriendo con el tiempo después también es que los procesos de las terapias de conversión no solo acaban con estos momentos violentos de los exorcismos, sino también, por ejemplo, en mi caso, tenían que ver con un control familiar sobre con quiénes yo hablaba, por qué yo hablaba con esas personas, no me dejaban tener incluso ni siquiera teléfono celular, sino hasta muchos años después, porque había una sobreprotección y una hipervigilancia sobre quién yo era y cómo me estaba construyendo, y eso pues también era informado a estos centros religiosos.
En medio de este panorama, donde las víctimas son forzadas a transitar un camino de sufrimiento y negación, la historia de Juan, Dane y Jairo reflejan las de una buena parte de las 471.000 personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y no binarias, registradas en Colombia, según el Dane, en una encuesta del año 2022. Para proteger los derechos de esa población, en el Congreso de la República se discute un proyecto de ley que busca prohibir las llamadas terapias de conversión. Iniciativa que cuenta con voces a favor y en contra, pues aunque en ambas orillas rechazan las prácticas de torturas, para unos las terapias promueven la discriminación y para otros se restringe la libertad religiosa. Carolina Giraldo, de Alianza Verde, y Tamara Argote, del Pacto Histórico, son representantes a la Cámara que han compartido abiertamente su identidad y orientación sexual diversa. Por eso, después de el legislativo, acompañan el proyecto de ley que busca prohibir toda práctica orientada a cambiar la identidad de las personas LGBTIQ+. Así explica la representante Giraldo, este proyecto que ya fue aprobado por la plenaria de la Cámara en el segundo debate.
Este es un proyecto de ley que busca prohibir estos ecociegos esfuerzos de corrección o de represión de la orientación sexual o de las identidades de género. Esto que son las mal llamadas terapias de conversión. ¿Y por qué son mal llamadas? Porque no son ninguna terapia, son pseudoterapias. Y porque en realidad representan torturas, daños graves, humillantes, indignos contra generalmente una población por su orientación sexual o por su identidad de género, es decir, la población LGBTIQ+ en nuestro país. Queremos que todo el mundo pueda tener un lugar seguro donde pueda explorar su identidad cuando tiene una duda, si quiere recurrir a un psicólogo, si quiere recurrir a un acompañamiento religioso, a un acompañamiento médico. Pero ese lugar tiene que ser seguro, tiene que ser un lugar donde no le violen los derechos humanos, donde no anulen quiénes son las personas. Bueno, el proyecto de ley en sí mismo creemos que es pedagógico porque la verdad es que no mucha gente en Colombia sabe que esto todavía pasa. Entonces, sacar a la luz pública algo que ha sido absolutamente invisible, pero que puede estarle pasando este fin de semana a cientos o a miles de jóvenes en nuestro país, eso ya significa sacar una realidad del olvido y sacar una población realmente del ostracismo. Muchas veces las personas cuando están en medio de este tipo de circunstancias no lo tienen tan claro. Muchas veces llegan por su voluntad y llegan por su voluntad buscando algún tipo de ayuda, porque se están sintiendo vulnerables en algún momento de su vida. ¿Y qué encuentran cuando atraviesan esa puerta? Muchas veces electroshocks, tortura, les meten la cabeza a una pila de agua o simplemente un tipo de, digamos, de conversación permanente en donde les están diciendo que son personas dañadas, enfermas, que hay algo intrínsecamente malo en ser LGBTIQ+, y eso no es así. porque la homosexualidad no es una enfermedad, como no es una enfermedad, no tiene por qué tener ningún tipo de tratamiento y por eso no hay nada que curar.
La representante Argote también destaca detalles de la iniciativa.
Este es un proyecto de ley que ya ha tramitado dos procesos aquí en Cámara, pasa a Senado, va a quedar, este creo que es una noticia que estamos dando, seguramente va a quedar en manos de la ponente de la senadora Clara López, que es una pues, mujer muy técnica en este tema de la defensa de los derechos. Yo estoy absolutamente convencida que este es un proyecto de ley que defiende los derechos humanos, simplemente es así. Que no se opone ni siquiera a los derechos que están constituidos en la Constitución Política de Colombia de libertad de creencias, de libertad de desarrollo de la personalidad, incluyendo los credos como parte de esta libertad. Lo que prohíbe es que se realicen terapias específicas que vayan en contra de la dignidad, de la integridad de las personas. Muchas veces, o sea, tú puedes seguramente orar por las personas dentro de un credo y eso no les hace daño, pero cuando ya implican unos procesos que ya son dolorosos y dolosos para la integridad de la persona, pues eso sí.
En este debate también surgieron voces en oposición, como la del representante Luis Miguel López del Partido Conservador, quien teme que la prohibición de estas llamadas terapias de conversión puedan ser interpretadas como un ataque a la libertad de culto, por lo que pide un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la preservación de las tradiciones religiosas.
Sí a la libertad, no a la tortura. Digamos, en general, se ha mencionado que el proyecto es para prohibir las torturas a la comunidad LGTBI, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero detrás del proyecto no queda claridad sobre algunas libertades, o más bien más de 10 libertades que hay hoy: la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad, digamos, profesional, especialmente los psicólogos, médicos. Este proyecto prohíbe todo esfuerzo de cambio de la orientación sexual, inclusive en mayores de edad o menores de edad, por ende los padres también les quedaría prohibido acompañar a sus hijos en materia de sexualidad, en este caso. Entonces ahí es la inquietud que hemos puesto siempre, es que se aclare qué es tortura, porque si hablamos de esfuerzo, de prohibir cualquier esfuerzo, cabe todo.
Julio Mancera, politólogo y escritor de la Universidad de los Andes, ha trabajado en proyectos sobre derechos humanos, inclusión y diversidad. Desde esta trayectoria analizó los diferentes puntos de vista sobre el proyecto de ley.
Lo primero, y como lo decían algunas personas en las barras del Congreso cuando se estaba debatiendo la ley, pues es que la homosexualidad fue considerada en su momento una enfermedad, un delito y un pecado. Y son tres ramas distintas sobre las cuales se debe tener que argumentar a la hora de tomar decisiones para toda la sociedad. Y hay dos en las que puede tener una injerencia directa esta rama del poder público, y en este caso el legislativo. Y es todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades y con la prevención de delitos. Pero también todo esto en conexión con la vida, con respecto a la dignidad humana y con respeto a los derechos humanos. Una de las cosas que ha generado controversia es el querer agredir supuestamente la libertad cultural también. Porque la libertad de culto está directamente relacionada con este proyecto de ley, pues porque la mayoría de organizaciones que buscan hacer terapias de conversión son organizaciones religiosas. Pero lo que sí debe quedar muy claro en caso de que se convierta en ley es que esta ley no puede inmiscuirse en la forma en cómo las personas se congregan, piensan, sienten, oran y tienen cierto tipo de parámetros dentro de sus organizaciones religiosas, siempre y cuando éstas no agredan a las personas, no ataquen los derechos de primera generación.
Durante su adolescencia, Juan Viena, uno de los protagonistas de esta historia, canalizaba sus sentimientos escribiendo cartas a sus amores, cartas que nunca fueron leídas. Hoy, varias décadas, lágrimas y luchas conquistadas después, le preguntamos qué le diría al Juan del pasado.
No es necesario pensar en terminar la vida para que termine la oscuridad. Por el contrario, para todos aquellos que sienten que el único camino para salir de la oscuridad es terminar con sus vidas, el mensaje más fuerte es la oscuridad tiene una grandeza y es salir de ella.
También se lo preguntamos a Dani.
Yo creo que el principal mensaje que pueden tener las aliades del movimiento trans y del movimiento pues, de los derechos humanos y de las personas con otras orientaciones sexuales es seguir visibilizando todo este tipo de violencias, seguirlas denunciando y seguir acompañando a quienes han sido víctimas y sobrevivientes de este tipo de torturas, porque solamente así podemos dejar de desnaturalizar este tipo de prácticas que han venido ocurriendo y que necesitamos que se detengan.
La lucha no ha terminado. A este proyecto de ley aún le quedan dos debates más en el Senado para poder convertirse en ley. Y una vez sea aprobado, tendrá un reto aún mayor: vencer la estigmatización y los estereotipos de la sociedad hasta que la dignidad y la igualdad sean la regla y no la excepción.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.